Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Es un placer acompañarles como todas las semanas. Les saludan Laura Macuidi
y Joaquín Tapia. Queremos saludar a la audiencia de las distintas emisoras de América Latina que retransmiten este espacio. Saludar a su vez a la audiencia de Radio Mía y Radio Ancón en Panamá, así como a Radio Fonseca en el oriente de El Salvador.
A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Unos 20 trabajadores y trabajadoras resultaron detenidos cuando realizaban una huelga pacífica en el puerto de Moín, en la provincia caribeña de Limón, Costa Rica. La fuerza pública intervino para dispersar la huelga antes de que esta fuera declarada ilegal. El sindicato de trabajadores de Japteva y organizaciones aliadas condenaron esta acción del gobierno.
La desigualdad en el acceso a la tierra aqueja a millones de personas guatemaltecas. Organizaciones exigen una modernización de la política pública en este tema.
El artista panameño Rubén Blades espera saltar a la escena política en el año 2019. El cantautor tendrá un carácter independiente y dice tener una ideología de izquierda. Las mujeres de Veracruz, México, sufren casos de violencia obstétrica en centros de salud pública, pese a que la acción es considerada un delito.
En Costa Rica.
Unos 20 trabajadores y trabajadoras resultaron detenidos cuando realizaban una huelga pacífica en el puerto de Moín, en la provincia caribeña de Limón. La fuerza pública intervino para dispersar la huelga antes de que esta fuera declarada ilegal. El sindicato de trabajadores de Japteva y organizaciones aliadas condenaron esta acción del gobierno. Noelia Alfaro amplía esta información.
La huelga tenía poco menos de 10 horas cuando unos 150 oficiales de policía llegaron al lugar. Trabajadores y trabajadoras de la Junta de Administración Portuaria a cargo del Puerto Moín en Limón se manifestaban en contra de una cláusula del contrato que el gobierno firmó con la empresa concesionaria APM Terminals. Días antes de la huelga, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo a los medios que no justificaba el movimiento e insinuó una eventual intervención de la fuerza pública. Esa intervención ocurrió en el primer día de la huelga, miércoles 21 de octubre, tal y como lo cuenta el trabajador Luis Damkins, quien resultó detenido.
Con un llamado de nuestro agremiado, nos dijeron que nosotros íbamos a estar en una huelga de brazos caídos. Brazos caídos quiere decir que nosotros no íbamos a oponernos a que si la fuerza pública llegara, no los íbamos a dejar que tomaran el lugar, nada, todo lo contrario. Nos dijeron que si ellos llegaban, que más bien nosotros nos apartáramos y les diéramos a ellos el lugar. Como a las 6 y 5 de la tarde llegaron los policías en una buseta, se bajaron y lo primero que indicaron fue, venimos a tomar el lugar. Y después nos gritan a nosotros, pero nadie se mueva, quédense ahí, no pueden irse para ningún lado, queremos la cédula de todos ustedes. En ese momento resultamos detenidos 14.
La postura del sindicato de trabajadores de la Junta Sintrajap es que la cláusula 9.1 del contrato propicia un monopolio por parte de APM Terminals. Así lo indicó el vocero de la organización, Leroy Pérez.
Esta cláusula y este monopolio en el corto plazo implicarían la muerte de Japteva como institución pública, como institución noble y solidaria que fue creada para el desarrollo de Limón, y le pasaría todo el negocio portuario a esta empresa privada transnacional que se llama APM Terminal.
Integrantes de Sintrajap se reunieron un día después de los arrestos con autoridades del gobierno. Allí, el Ejecutivo mantuvo su postura de mantener el contrato tal y como está, sin modificar ninguna de las cláusulas. En respuesta, el sindicato costarricense anunció una huelga indefinida a la que se sumarían otros grupos del sector sindical.
Estamos en huelga indefinida. Sabemos que van a unirse otros sectores, por supuesto, al movimiento que ya tenemos, porque ya sí lo han dicho y lo han empezado a manifestar públicamente. Todo el sector sindical está apoyando nuestro movimiento. Hay dos bloques importantes en el país y los dos bloques ya han manifestado públicamente su posición de apoyar nuestra lucha, nuestra huelga, porque consideran que es justa. Además de esto, podrían unirse otros sectores, sectores comunales, de la provincia, etcétera.
Aunado a esto, organizaciones ambientalistas se sumaron para exigir que se anule la evaluación de impacto ambiental de la terminal de contenedores que construiría APM Terminals. Esto por considerar que presenta al menos 10 vicios de nulidad e irregularidades que hacen dudar de la viabilidad ambiental del proyecto. El conflicto podría agravarse por las personas detenidas dijeron que durante los arrestos y liberaciones no fueron notificadas sobre los cargos con que les detenían y recibieron agresión verbal por parte de los policías. A raíz de esto, los abogados del sindicato barajan la posibilidad de interponer demandas. Desde Costa Rica, para el informativo Voces Nuestras, reportó Noelia Alfaro.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Panamá.
El artista panameño Rubén Blades espera saltar a la escena política en el año 2019. El cantautor tendrá un carácter independiente y dice tener una ideología de izquierda. Los detalles con nuestro corresponsal Pallín Atencio.
El cantautor panameño Rubén Blades se meterá de lleno a la política en el 2019, aseguró en la capital panameña. Blades detalló que esto ocurrirá si tengo salud y el argumento de su plan listo para la línea independiente. Se preparará desde el año 2017, luego de que, según dijo, cumpliera con algunos compromisos. El artista mundialmente reconocido, que tuvo una experiencia similar fundando el partido Papá Egoró para el torneo del año 1994, dijo que quiere, antes de retirarse del todo, tratar de darle a la política la seriedad que merece el tema. Para poder hacer el cambio que se necesita, la respuesta debe ser integral. Tenemos que tener proyecto, asamblea y estructura. Tengo el suficiente tiempo y conozco mucha gente a la que puedo apelar. La pregunta es si van a dejar su comodidad, se planteó el artista.
Como he dicho anteriormente, si tengo salud y si tengo el argumento armado, sí, así va a ser. Como independiente, yo creo que voy a tener la oportunidad de contribuir en ese sentido y por lo menos dejar eso como algo que pueda orientar hacia el futuro a la gente más joven. Porque aquí cuando uno está todos los días, te preguntan es a ti, no le preguntan a la persona asignada. Y yo, eso fue uno de los errores que yo cometí, yo no entendí ciertas cosas y ahora sé que sí, efectivamente es una cuestión que tiene que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al mes. ¿De qué nos vale hablar de que queremos un presidente honesto si el sistema está podrido? Tú una pelea de pandilla no va a llevar un cura. Entendamos que este es nuestro país. Los políticos no bajan en un platillo volador y se aparecen de pronto. Nosotros los escogemos.
Definió su ideología como de izquierda, porque la izquierda consiguió vacaciones, salario mínimo, se preocupa por los intereses del pueblo. Asimismo, dijo que hay izquierdas charlatanas, extremistas y también estúpidas. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Panamá.
Pueblos originarios y campesinado realizan marcha en contra de los proyectos mineros e hidroeléctricos, denuncian los engaños a los que son sometidos y llaman a seguir organizándose en contra de los proyectos que devastan el medio ambiente. Ronaldo Ortiz con más detalles.
Con aproximadamente 765 mil hectáreas, ya sea en proceso de solicitud de exploración, como concesión de exploración y concesión de explotación o en su fase de extracción, ante el repunte de los precios del oro y otros metales, Panamá se presenta como un destino provechoso para las empresas mineras, ya sea por la actitud de apertura y misericordia del gobierno anterior de Panamá, encabezado por Ricardo Martinelli, o por el actual gobierno de Juan Carlos Varela, quien ve esto como una gran oportunidad para seguir el crecimiento económico del país, indistintamente de dónde se coloquen estos proyectos, que en gran medida se dan en cordilleras, zonas montañosas, donde nacen ríos y cuencas importantes, tanto para la agricultura, ganadera y otros usos humanos. Esto ha provocado que las comunidades se organicen y actúen en contra de estos proyectos y en defensa de la vida, tierra y medio ambiente. Tenemos declaraciones de distintos dirigentes de estos procesos de lucha, entre ellos Francisco Núñez, de la organización campesina Coclesana 15 de Mayo. Escuchemos.
Nosotros en nuestra lucha hemos estado luchando frente a estos reales problemas que han venido en nuestro país, en estas áreas sobre la minería, sobre los embalses también, que son proyectos que han venido con un plan de llegar y dice que trayendo beneficios a las comunidades, pero eso no plantean realmente lo que deben decir desde las consecuencias que van a traer más después. Cuando ya vemos las consecuencias es que ya los proyectos están metidos. Entonces ese es un punto que nosotros ha estado en nuestras comunidades, las empresas mineras, gente de esos que mandan a reforestar, haciendo reforestaciones, cuando nosotros no vemos una reforestación que se dé, sino es una forma de ellos llegar a nuestras comunidades para comprar nuestra conciencia, porque lo que están haciendo realmente acá en Petaquilla y en otras áreas es están contaminando y destruyendo nuestros bosques. Así es que nosotros no vemos nada lo que se nos hable de reforestación. El mensaje que tenemos que darle al compañero y compañera es que nos unamos y no nos dejemos creer por estas cosas que están viniendo, estos proyectos que siempre vienen con esa misma de engaño. Ellos nos vienen prometiendo y nos, siempre nos siguen saqueando nuestras tierras, sacando nuestro oro, diciendo que nos traen beneficio, pero mentira, eso es. Mejor es decir al pueblo que nos unamos y defendamos nuestros derechos, nuestra tierra, nuestros ríos, porque han sido contaminados. Y ellos nunca lo dicen que no están contaminados, sí están contaminados.
Diversas de estas organizaciones campesinas realizaron actividades en el marco de los 522 años de resistencia de los pueblos indígenas, campesinos y populares del país. En este caso, el Frente Campesino contra los Embalses y la Minería de Panamá, Coclé y Colón realizaron una marcha en la provincia de Coclé, provincia central del país. Juan Rodríguez, de este Frente Campesino, nos habla sobre esto.
Vamos a encaminar, ¿verdad?, con un objetivo de llevar el mensaje de protesta a nivel nacional y internacional, de dar a conocer pues cómo los que hoy se ostentan el poder, ¿verdad?, y los que lo han venido ostentando desde muchos años atrás, pues no respetan el derecho que tiene el pobre, el campesino, el indígena, y vienen tratando de quitarle todo la subsistencia que tiene pues en el área. Entonces vienen contaminándonos los ríos con los programas esos, los proyectos asesinos, como decimos nosotros, que son la minería, esos megaproyectos como los embalses que vienen haciendo en las comunidades. Entonces por eso es que nosotros con esta caminata queremos dejar claro pues que la opinión pública se dé cuenta pues que no estamos de acuerdo con eso, y queremos pues que el gobierno se dé cuenta pues de que en las comunidades hay gente que no se deja comprar la conciencia con sus prebendas que vienen a las comunidades, sino que estamos dispuestos pues a luchar y dar a conocer nuestra inquietud.
Agradeciendo su atención desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras, Frenadeso Noticias.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Guatemala,
la desigualdad en el acceso a la tierra aqueja a millones de personas guatemaltecas. Organizaciones exigen una modernización de la política pública en este tema. Carolina Rivas informa.
La propiedad y distribución de la tierra en Guatemala es una de las más desiguales de América Latina. Según el Censo Nacional Agropecuario, el 92% de la población ocupa el 21% de las tierras cultivables, mientras que el 1.8% ocupa más del 50% de las tierras. La situación agraria ha sido un problema sin resolver. Catalino Monzón, de Plataforma Agraria, denuncia que no existen políticas públicas de acceso a la tierra y que las instituciones estatales destinadas a atender el problema no cumplen con su responsabilidad.
Vemos preocupados que muchos grupos tienen experiencias, en este caso en la institución interlocutora Fontierras, y que ha sido por mucho tiempo sin darle solución. Yo creo que en cada periodo de cada gobierno, lo que menos se tiene un presupuesto adecuado para comprar tierras. La institución está débil en cuanto a darle solución a las demandas de tierra. Entonces, por esa razón estamos aquí, porque se actualizan las políticas. Nosotros hacemos también nuestros análisis para revisar la situación y hacer también contrapropuestas para poder accesar desde la realidad del campo.
Por su parte, Eddy Díaz, gerente general del Fondo Nacional de Tierras, informa que la demanda cada vez es mayor, mientras que los presupuestos y las ofertas menores.
Si hacemos un corte al día de hoy, pero basados en hechos históricos, podemos decir que la demanda de la tierra cada vez crece, porque la población crece, pero la oferta de la tierra cada vez va decreciendo, cada vez es menor. Y esto por varias razones. La primera es que el país solo tiene 108,000 kilómetros cuadrados, ya no hay donde crezca la oferta de tierras. Y lo otro es porque las tierras buenas, digamos, cada día son menores las que se ofertan y los precios son más altos. Y por otro lado, los fondos públicos para el tema de tierras cada vez son más limitados.
Organizaciones sociales han propuesto desde el año 2000 la iniciativa de ley 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral, en la que se plantea una estrategia de distribución de tierra que permita que más de 5 millones de guatemaltecos y guatemaltecas dejen de sobrevivir con un dólar diario. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER.
13ª edición del Festival Internacional de Poesía 2014, del 25 de octubre al 3 de noviembre. 17 países invitados.
Porque la paz tiene la palabra.
Inauguración 25 de octubre en el Teatro Melico Salazar. Presentación de colección literaria 27 de octubre en el Teatro de la Danza. Clausura 31 de octubre, Instituto de México. Todas las actividades son gratuitas. Más información en la página www.festivaldepoesiacr.com.
Invita Ministerio de Cultura y Juventud, Fundación Casa de Poesía y Universidad de Costa Rica.
Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Guatemala.
Este país será la sede del 5º Foro Mundial de Empresarios Indígenas. En el evento se darán cita a más de 300 empresas indígenas de distintos países. Luis Ovalle nos da el reporte.
Del 28 al 30 de octubre se celebrará en la capital de Guatemala el 5º Foro Mundial de Empresarios Indígenas, el cual tiene como objetivo intercambiar experiencias de éxito entre propietarios de empresas de distintos países, detalló una fuente oficial. La cita tendrá lugar en el Hotel Westin Camino Real y participarán alrededor de 80 compañías nacionales y 300 extranjeras provenientes de Estados Unidos, Canadá, Australia, Namibia, México, Perú, Chile y otros países. En el evento se llevarán a cabo distintas conferencias y exposiciones interactivas, las que buscan generar negocios entre los pueblos indígenas, conocer las tendencias mundiales que se adapten al siglo XXI y buscar una conexión entre los diferentes pueblos originarios. María Tuyuk, presidenta del foro, dijo que esta actividad será el inicio de una agenda sobre el emprendimiento y la empresarialidad con una visión intercultural en la que todos puedan sacar adelante al país. Agregó que el Congreso ha servido para fomentar negocios y conectar al sector privado con los más de 5,000 pueblos indígenas alrededor del mundo. Por su parte, la comisionada presidencial contra la discriminación y el racismo, María Trinidad Gutiérrez, declaró que la cita servirá a los empresarios para tomar ideas clave y ser vistos a nivel mundial, así como para dar a conocer sus productos y poder intercambiar puntos de vista. El foro, que es una iniciativa del Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena con sede en Canadá, se realizó anteriormente en Australia, Namibia, Canadá y Estados Unidos. Entre los expositores de la cita destacan Tomás Calvo, descrito como la más alta autoridad espiritual maya y protector del Popol Vuh, Francisco Raimundo Hernández, presidente de la Unión de Negocios Indígenas de Guatemala, historiador y autor de libros sobre los pueblos mayas, coordinador de los promotores de salud para la población desplazada por el conflicto armado interno, entre otros cargos y distinciones. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador.
Nuestra corresponsal en El Salvador, Rosailda Rivas, conversa con Aram Aharonian, fundador de Telesur, antiguo miembro de Prensa Latina y luchador por la apertura del acceso a los medios de comunicación.
Hola amigos y amigas que se dejan acompañar de la revista informativa Voces Nuestras. Hoy vamos a platicar con Aram Aharonian. Él es un periodista, escritor y soñador con los procesos o con las luchas por democratizar los medios de comunicación. Así es que para la revista informativa Voces Nuestras le damos la más cordial bienvenida a este espacio.
Muchas gracias.
Bueno, empecemos porque sabemos que usted es fundador de Telesur y miembro de Prensa Latina.
Fui escritor.
Pero fue fundador. Sí.
No, de Prensa Latina, no.
No, de Telesur.
Yo soy tan viejo, vamos.
De Telesur. ¿Por qué nace Telesur?
Vamos a hacer la pregunta al revés, ¿por qué no? ¿Por qué nace Telesur? Justamente porque es una vieja lucha de los comunicadores y de los trabajadores de la cultura de América Latina y el Caribe, que buscamos durante muchos años la forma de integrarnos comunicacionalmente. Tuvimos algunas experiencias, generalmente frustradas, pero que en un momento donde se estaba dando un cambio tecnológico muy grande en todo el mundo, creímos oportuno relanzar la necesidad de crear medios de comunicación que fueran latinoamericanos, que sirvieran para coayuvar a los procesos de integración que se daban en la región. Y todo parte de una discusión sobre los viejos paradigmas de la comunicación, los paradigmas liberales, y llegando a la conclusión de que nos habían metido en la cabeza que alternativo significaba ser marginal, o sea, de que
pequeño, podíamos,
pequeño, totalmente fuera de las masas, o sea, y demás. Y ahí comenzamos a trabajar el tema de alternativo como alternativo al mensaje hegemónico, la necesidad de crear medios que intentaran ser masivos, que llevaran el mensaje a nuestras grandes mayorías, la necesidad de acompañar ese nuevo proceso que se daba en América Latina de reivindicar la diversidad y la pluralidad de nuestro continente, de vernos con nuestros propios ojos, de considerar que lo importante era nuestra gente y vernos con nuestros propios ojos significaba llevar adelante el proceso de democratización de la palabra y de la imagen, era que todos tuvieran acceso o tuvieran la posibilidad de tener acceso a la palabra y a la imagen, que la gran mayoría de nuestros países han estado invisibilizados, ocultados, ninguneados por los grandes medios hegemónicos de comunicación durante más de 200 años. Era juntar una cantidad de ideas que ya pululaban por América Latina y sobre todo tener claro esa utopía, la utopía en lo inalcanzable quizá, pero nos permite saber hacia dónde caminamos, la utopía de la integración comunicacional. Ahí fueron algunos años de andar con una carpetita bajo el brazo, un maletín bajo el brazo con el proyecto dando vueltas por distintos lados. Con el gran mote de vendedor de utopías, cosa que a mí me encantó además, ¿no? pero que llegó al final a la comprensión política de esa necesidad, que tuvo una persona que agarró la idea lo más rápido que he visto. O sea, ahí pasaron muchos intelectuales, comunicadores, políticos y demás, donde siempre ponían como condición de que las cosas no se podían hacer, entre otras por razones económicas. Y yo decía que el gran problema que teníamos no era el que careciéramos de dinero, sino que lo que carecíamos era de ideas. Y ahí sí, el espaldarazo total lo dio el comandante Hugo Chávez. Comprendió la idea, comprendió la necesidad de integración comunicacional, comprendió la idea de vernos con nuestros propios ojos, de la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica, de saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, de que haya una televisión que fuera reflejo de nuestras realidades, de que no éramos todos altos, rubios y diocos celestes, como decía la publicidad en general, de que éramos indios, negros, blancos, mestizos, zambos, toda esa diversidad étnica y cultural que hacía a nuestros pueblos un gran arco iris y que hacía de la pluralidad una bandera. Creo que todo ese trabajo, solamente una situación creo que ejemplifica lo necesario que era ese trabajo, que es lo que sucedió con CNN en español. Durante más de 10 años CNN en español era la única voz a nivel latinoamericano de lo que sucedía en América Latina. Obviamente con una visión totalmente gringa de lo que sucedía en América Latina. Y después de salir Telesur al aire, después de tener una visión alternativa, diferente de lo que pasaba en América Latina, CNN tuvo la necesidad de, por primera vez después de 10 años, de mostrar indios, negros y pobres en sus pantallas. Y la primera transmisión fue la asunción de la ceremonia indígena de Asunción de Evo Morales en el 2005, que la pasó enterita. O sea, la primera vez que salió un indio latinoamericano en la pantalla de CNN. O sea, desde ese momento se terminó la posibilidad de invisibilizar los procesos. Se terminó la posibilidad de ningunearnos permanentemente. Se terminó la posibilidad de ocultar las realidades. Porque sí hubo una alternativa a esa información, que fue Telesur, y que cambió toda esa práctica de ocultamiento que hubo durante más de 2 siglos.
Sí. ¿Cuál es la relación de los medios y la democracia?
Sin democratización de la comunicación no hay posibilidad de democratizar la sociedad. Si hace 40 años se necesitaban fuerzas armadas para imponer un modelo político, económico y social, hoy hace falta solamente el control de los medios de comunicación masiva. Y con eso se bombardea permanentemente el imaginario colectivo a través de la información, la publicidad y la serie de televisión, por ejemplo, los entretenimientos, con un mismo mensaje, con un solo mensaje, una sola verdad, una sola imagen que se repite permanentemente, atacando permanentemente no la capacidad de raciocinio del ciudadano, sino sus sentimientos, su percepción, y creando imaginarios colectivos virtuales que poco tienen que ver con la realidad real, digamos.
Entonces no garantizan la democracia los medios.
¿Los medios? ¿Qué medios?
Los medios, digamos, de cobertura. Sí.
Comerciales, los medios comerciales. Lo único que garantizan es el lucro de sus empresas.
Sí.
Lo único que garantiza la democracia es el respeto al derecho humano a informarse e informar, es la multiplicidad de voces, es la democratización de las imágenes, o sea, el acceso universal al derecho a opinar, a estar, a tener voz, y no intermediada sino por los propios protagonistas. Y eso se va logrando con un proceso de que se va dando en nuestros países, donde el ciudadano deja de ser objeto de política para pasar a ser sujeto de política, donde tiene participación o dejamos de tener democracias declamativas para pasar a intentar democracias participativas, donde participen las comunidades, donde participen la sociedad real. El otro día me preguntaban qué cambios había visto yo en Ecuador y en Bolivia. Digo, un cambio fundamental. Más allá de los cambios de inclusión, donde una cantidad de gente que antes ni siquiera tenía documento de identidad, hoy tiene acceso a la alimentación, tiene acceso a la educación, tiene acceso a la vivienda. Más allá de todo eso, hay poblaciones mayoritarias, poblaciones de pueblos originarios, que hoy miran con la cabeza en alto. Durante más de 5 siglos de andar con la cabeza gacha, donde en todos estos países los pueblos originarios eran considerados de mucho menor valor que los animales. Y estamos hablando de 1930, no estamos hablando de 1500. Hoy estos pueblos se sienten reivindicados, son parte de una nación, son parte de esa diversidad cultural, étnica y política que hay en cada una de esas naciones. Por eso, por ejemplo, Bolivia es un estado plurinacional, porque son varias naciones. Recordemos que nosotros somos una gran nación que nos dividieron para poder dominarlos.
Estamos platicando con Arán Ajaronian. Él es fundador de Telesur. En estos días que ha estado en El Salvador, ¿cómo evalúa usted la prensa de nuestro país? Hablemos de los medios comerciales. ¿O cuál es la lectura que hace?
La lectura,
¿o qué piensa?
Es una lectura feudal, una prensa feudal, o sea, donde oculta a la mayoría de la población, oculta la mitad de las informaciones, y habla de una irrealidad permanente, o sea, es forma de imaginarios colectivos que son solamente adversos a la pérdida de todos los beneficios que ha logrado durante una cantidad de gobiernos anteriores, y que ahora esos grupos económicos no se ven representados en el gobierno, simplemente son difusores de sus intereses económicos y que son intereses políticos también, en definitiva. No tiene nada que ver con una ética periodística. Ahí escribe gente que realmente destila odios, muchos de ellos raciales, y donde creo que la información del Salvador real no está en la prensa comercial, no sé dónde está tampoco, pero no está en la prensa comercial, no está en la televisión comercial, no está en la televisión comercial, es una repetición de políticos de una sola vertiente con expertos o pseudo expertos, expertos entre comillas, que repiten exactamente lo que quieren los grupos de poder fácticos. No sé qué circulación tienen los diarios, pero supongo que es muy corta. Pero ese mismo mensaje que tiran los periódicos, los diarios gráficos, se repite en las televisores y se repite en las radios, tratando de crear un imaginario colectivo sobre un país irreal, o ese país que ellos quisieran que fuera y que no lo es.
¿Cómo evalúa la lucha por la democratización de los medios, especialmente de ARPAS, de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador y de otras organizaciones sociales que se han sumado a esta lucha para conquistar la democratización de los medios y de la palabra?
Mira, yo creo que la lucha que lleva adelante ARPAS y las otras organizaciones es una lucha valiente, es una lucha real, es una lucha por la real democratización de la comunicación, que no quiere decir que se vayan todos y que empecemos, o sea, que quiere decir de que todos tengamos las mismas posibilidades de acceso a la frecuencia de comunicación. Una frecuencia es patrimonio de la humanidad administrada por los estados. Nadie puede decir que es dueño de una frecuencia. La frecuencia es un bien social, es de todos. Y acá hay gente que cree que es dueña de una frecuencia, por secular seculorum. Creo que está. Y si tú vas y escuchas los informativos de las radios comunitarias, la información que tiene que ver justamente con las comunidades y demás, obviamente es otro Salvador que el que dicen los medios de prensa comerciales. Es otro Salvador, es un Salvador real, un Salvador que tiene que ver con sus gentes, que tiene que ver con sus comunidades, que tiene que ver con sus luchas y que tiene que ver con sus anhelos, que tiene que ver con la construcción de un nuevo Salvador. Creo que además toda esa labor de la radio comunitaria de Salvador es muy bien reconocida en toda América Latina. Creo que tienen claras las cosas y tienen clara que la lucha no es para mañana, es una lucha continua. Y que hay que entender qué significa darle voz a todos. Creo que eso lo tienen bien claro y que tiene una radiofónica y social muy profundo. Y que si bien son una veintena de radios, digamos, son diseminadas en todo el país, creo que es una expresión del Salvador total y no solamente, digamos, de lo que es San Salvador.
Sí me gustaría que nos enviara un mensaje a compañeras, compañeros de Centroamérica, de México, Panamá, mujeres y hombres que soñamos con una comunicación alternativa.
Yo creo que no solo soñamos, que la vamos construyendo todos los días. Exacto, o sea que no es malo soñar, ¿eh? Creo que tenemos un desafío muy grande, no solamente lograr la democratización, sino entender que el hecho final no es tener 100 radios más, 100 televisoras más, sino es tener nuevos contenidos, tener una agenda informativa propia y tener una agenda que tenga que ver con nuestros pueblos y tener contenido que tenga que ver con nuestros pueblos. Hoy quizá en algunos países hay nuevas legislaciones, marcos legales que permiten una democratización, pero que por sí solas no hacen la democratización. La democratización la tenemos que hacer nosotros, con nuevos medios, pero también con muchos nuevos contenidos que hagan esa nueva comunicación. Si seguimos copiando modelos, si seguimos copiando formatos, si seguimos copiando la agenda del enemigo, estamos haciéndole un trabajo al enemigo. Tenemos que ser creativos, formar nuevos modelos, vernos con nuestros propios ojos, que es lo que hacen las radios comunitarias, y pensar en nuevos contenidos que puedan ser compartidos por otras radios, por otros medios populares, ir creando esa nueva comunicación que tenga que ver con nuestras realidades y que sea expresión de lo que piensan.
Bueno, Arán, le agradecemos por este espacio que nos ha dado para Voces Nuestras.
Y eso sí. Que crean que yo soy también de nuestras voces.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México.
Las mujeres de Veracruz, México, sufren casos de violencia obstétrica en centros de salud pública, pese a que la acción es considerada un delito. Beatriz Mora nos trae el testimonio de una de las familias afectadas.
La historia de Micaela es la de muchas mujeres en México que padecen violencia obstétrica. Ella es una joven de tan solo 17 años que por negligencia médica sufrió la muerte de su bebé. Llegó al hospital y los médicos le dijeron que todo estaba bien, pero que aún no era tiempo de parir. La hicieron esperar demasiado y su bebé murió en su vientre. Ante este hecho, su familia acudió al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en Misantla, Veracruz. Escuchamos el testimonio de Ignacio Ochoa, director de este organismo, y de la suegra de Micaela.
Hay un caso muy doloroso para una familia que se encuentra presente, la pérdida de su bebé, el cual el 17 de julio acudió al hospital porque tenía sus contracciones, tenía dolor, y pues acudió en tiempo, ella llevó un control muy ordenado en el centro de salud de Misantla. Llegó al hospital, atendió a un doctor, hubo revisión, la bebé se movió, la bebé se encontraba en perfectas condiciones, fue lo que externó el médico de urgencias. Posteriormente viene una situación que cambia completamente la vida de toda la familia y que dio muerte a la bebé por la falta de atención y profesionalismo de los médicos del hospital regional de Misantla.
La atiende un médico y le hace pasar a mi hijo para explicarle que todo estaba perfecto. Afuera la bebé tenía movimientos, pero me dan la noticia a las 2 de la mañana que esa bebé estaba muerta y yo les dije, no puede ser, puesto que esa bebé tenía movimientos siempre, yo siempre estuve pendiente de ella, había un control. Ellos esconden que yo no podía comprobar, que le hiciera como yo quisiera, pero que esa bebé estaba muerta. En sí, a mi nuera allá adentro le dicen, tienes que hacerte la idea de que esa bebé ya estaba muerta, por favor. Y ella con su dolor, llorando, dijo que no era posible. Entonces yo pedí a un médico que me entregara la bebé y ellos me dijeron que no podían porque ya estaba fuera de turno. Me dan la trabajadora social y yo le digo, ¿por qué me entregas tú a la bebé que venga un médico? Y me dice, es que a mí solo me ordenaron. Entonces yo en una forma muy molesta les dije, ¿cómo es posible? Aunque tú estés en esta área de trabajo, no te corresponde entregarme a la bebé. Mira cómo me la entregas. Mi hijo toma su mano y solo le entregan un nudo en un trapo verde. Ahí estaba su bebé, congelada con hilos de sangre. Digo, es vergonzoso porque no es la primer queja, hay muchas, pero de veras que esto sí es asqueroso. Entonces yo acudí a las oficinas de derechos humanos.
Y pues ahora esperamos que con esto pues se pongan los ojos en los hospitales y pues contra quién o quiénes resulten responsables por los daños, por la pérdida del bebé, de la menor que se encuentra presente, y que pues vamos a exigir pues hasta última consecuencia el castigo a estos malos servidores públicos.
A pesar de que son muchas las mujeres que han vivido violencia obstétrica, son pocas las que conocen este término y menos quienes la denuncian, porque es una práctica tan común que se ha normalizado en las instancias del sector salud. Veracruz es uno de los 4 estados en México que contempla esta violencia y es el único estado en que está tipificada como delito. Casos como los de Micaela siguen ocurriendo todos los días y no son denunciados. Si bien las denuncias son importantes, es necesaria además la sensibilización del personal de salud y la implementación del modelo de parto humanizado como un derecho que deberían de tener todas las mujeres que deciden parir. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo, en Veracruz, México.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo.
¿Está preparada Costa Rica para enfrentar un posible brote de ébola? Conversamos con el profesor Marco Vinicio Bosa, especialista del Hospital Calderón Guardia.
La epidemia del virus del ébola de este 2014 es el mayor brote epidémico de esta enfermedad. El contagio se originó en diciembre de 2013 en Guinea y se extendió posteriormente a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, Estados Unidos y España. Hasta el 10 de octubre de 2014, según la Organización Mundial de la Salud, se habían registrado 8.400 infecciones y más de 4.000 muertes en todo el mundo a causa de este brote, ocurriendo la mayoría de ellos en los países del África Occidental. Conversamos con el profesor Marco Vinicio Bosa, médico internista con especialidad en medicina crítica y terapia intensiva en el Hospital Calderón Guardia, uno de los hospitales públicos más antiguos de Costa Rica y lugar de nacimiento del sistema de salud público costarricense. Hablamos sobre el ébola, una noticia y una preocupación a nivel mundial. En África Occidental tenemos ya más de 4.000 muertos y actualmente alrededor de 10.000 personas infectadas. También Europa y Estados Unidos ya reportaron sus primeros casos. La preocupación alrededor del mundo está creciendo. ¿Qué tan preparado está Costa Rica para atender un caso de ébola?
Decir que se está preparado para enfrentar una nueva amenaza, una nueva enfermedad, siempre es un tema muy delicado y muy difícil de definir. El ébola, por ejemplo, es una enfermedad que en este momento está saliendo hacia el mundo de África. Y está saliendo tanto por aire como probablemente por barco. En personas que están buscando una mejor alternativa de vida, en personas que están buscando escapar de la miseria de África, o se está hablando de personas que con buenos medios está buscando la forma de pasear, de conocer el mundo o de hacer comercio con otras instancias. ¿Cuál es la situación en Costa Rica? Costa Rica en realidad tiene muy poco turismo africano. de la gente de este país que va y viene de Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Guinea. Esencialmente lo que encontramos son misioneros. Fuera de esto, África sostiene muy poco comercio con Costa Rica. Y en ese sentido, pues tenemos un perfil de menos riesgo. De todas formas, el país tiene que estar preparado. Y en Costa Rica el sistema de salud está organizado en niveles. Tenemos un sistema público de seguridad social en donde hay un gran equipo de trabajadores en no menos de 900 centros de atención a nivel de comunidades, área rural, zonas pobres, desprotegidas, etc. Y también en las ciudades, en los barrios de los suburbios, en los barrios más alejados del centro, etc. A estos sitios los llamamos EBAIS, Equipos Básicos de Atención en Salud. Y lo que estamos haciendo es capacitando a los EBAIS de zonas de más riesgo, a los EBAIS fronterizos, a los EBAIS de ciertas zonas de mayor impacto, los EBAIS cercanos a los aeropuertos, los EBAIS cercanos a las fronteras, para que ellos tengan muy buena información y para que tengan una actitud de más alerta para identificar tempranamente a los potenciales enfermos. Y luego tenemos a nivel de la capital por lo menos 4 o 5 hospitales nacionales y especializados, a los que estamos dirigiendo también nuestros esfuerzos con el propósito de que haya centros con capacidad para atención mucho más sofisticada para ofrecerle a personas que podrían requerir tal vez sustitución de sus pulmones, sustitución de sus riñones, sustitución de algún órgano que esté defectuoso.
¿Qué se necesita para contener una epidemia como ébola en caso de que ingrese al país?
La salud no es responsabilidad del gobierno.
La salud de un pueblo es una responsabilidad de muchas instancias.
La salud es responsabilidad de todos, incluyendo al gobierno. Pero la salud es responsabilidad de la señora que está en su hogar, de la maestra que está educando a los niños, del policía que va por la calle, de todos. La salud es una construcción social. Y desde esa perspectiva, contra el ébola, todos tenemos que manejar una serie de informaciones básicas. Todos deberíamos tener en la mente por lo menos la capacidad básica de cómo identificar a una persona que tal vez viene de África y está enferma. Y todos deberíamos saber a dónde es que se mandan los pacientes sospechosos de ébola. Esto ha requerido de una gran movilización de los medios de comunicación formales e informales como mecanismo de comunicación, como mecanismo de educación e incluso, ¿por qué no?, como mecanismo de prevención. ¿Qué posibilidades hay de que llegue ébola al país? Muy pocas. Pero si llega un caso, tenemos que saber qué hacer.
Costa Rica tiene un sistema de salud pública bastante avanzado, que según usted es capaz de responder un posible caso de esta enfermedad. En países vecinos la situación no es tan favorable. Esto lo vemos en ejemplos como el de chikungunya, donde países como El Salvador o República Dominicana tienen problemas para contener esas nuevas infecciones. ¿Qué significaría un caso de ébola para estos países?
Si revisamos, por ejemplo, el perfil de la salud en Costa Rica con relación al resto de América Latina, tenemos una posición privilegiada. Costa Rica es un país en vías de desarrollo con un perfil de salud propio de un país de primer mundo. En Costa Rica la gente no se muere de tuberculosis o de malaria o de enfermedades infecciosas. Nos estamos muriendo de accidentes y de cáncer. Resulta que si observamos los países vecinos, efectivamente encontramos miseria, encontramos gran pobreza, encontramos una capacidad muy disminuida para atender a las enfermedades y un sistema hospitalario muy débil en relación con Costa Rica. Para un país como El Salvador, para un país como Honduras, tener ébola podría ser una verdadera catástrofe sanitaria. E igual estamos pensando en algunos países del Caribe. Por ejemplo, vea usted lo que está sucediendo en la isla de Haití. Es una isla en el centro del Caribe que comparte fronteras con República Dominicana. República Dominicana ha reportado en lo que va de este año no menos de 80.000 casos de chikungunya. Haití ya perdió la capacidad para reportar casos. Ya Haití no sabe si lo que tiene son casos de dengue, de malaria, de sarampión o de chikungunya. Ya sus estadísticas completamente se perdieron. Si llegan personas de África enfermas a Haití, realmente sería
una catástrofe.
Algunos países de la región, por ejemplo Jamaica y otros países caribeños, han tomado medidas más drásticas. Prohíben el ingreso de personas al país que en las últimas 3 semanas han visitado los países africanos más afectados, como Liberia, Guinea y Sierra Leona. ¿Estas son medidas eficaces o sirven más para tranquilizar a la población?
Yo creo que en parte es eficaz y en parte es para tranquilizar a la población. En realidad, no se puede decir que solo pertenece a una de estas categorías. El problema es ante el miedo y ante la imposibilidad de contar con puestos de detección temprana de enfermedad en los puestos fronterizos. Es muy difícil poder controlar el flujo de personas. Por otro lado, la mayoría de las personas que esperamos que lleguen enfermas, si es que llegan enfermas a América Latina, van a venir por otros medios y no necesariamente van a ser legales o regulares, para usar un término más correcto. La forma en que estas personas van a llegar a América Latina es una forma irregular, con un tráfico de personas que sabemos existe desde hace décadas y que sabemos claramente que está bien establecido desde Ecuador y Brasil hasta el norte en América y en Canadá. El problema está en ese movimiento de personas. ¿Qué pasa con la gente que viene ilegal en barcos? A estas personas no les importa si la frontera está cerrada. Están llegando e igualmente pueden venir enfermas.
Estamos ya 4 décadas después de los primeros casos de ébola. Desde los años 70 sabemos que es una enfermedad muy peligrosa, con una mortalidad de casi 50%, y que ahora representa un gran peligro para la salud mundial. Uno pensaría que los científicos y empresas farmacéuticas llevan décadas desarrollando una vacuna, pero no fue así. Una vacuna en Canadá apenas está en fase de desarrollo, demasiado tarde para poder reaccionar a la epidemia actual. ¿Por qué está tardando tanto tiempo?
Yo creo que las vacunas, al igual que otros medicamentos, dependen del interés que haya para comercializar ese medicamento, ese producto. ¿Qué sucede? Nosotros hablamos de las enfermedades sexys. Las enfermedades sexys son las enfermedades de las que todo mundo quiere hablar, que todo mundo quiere conocer, que todo mundo quiere investigar, que todo mundo quiere tener una cura y ojalá el producto que van a vender para resolver el problema. Y tenemos las enfermedades huérfanas, aquellas enfermedades que nadie recuerda, de las que nadie quiere hablar, de las que en realidad hay muy poca investigación, pero el tema que hay detrás de todo esto, desafortunadamente, sigue siendo el tema económico. Las compañías farmacéuticas más grandes, las más exitosas y las de más trayectoria, están ubicadas al norte del Ecuador. Y las enfermedades más serias, más de mayor impacto, las que tienen que ver con la miseria del ser humano, tienden a ubicarse más hacia el sur del Ecuador. No estoy totalmente convencido de que sea un problema norte-sur. Creo que más bien es un problema entre los que tienen y los que no tienen. Creo que es un problema de oportunidad. Pero también hay otras divisiones, los que saben y los que no saben. Creo que la industria de investigación en salud es muy poderosa y requiere de mucho dinero, y la inversión es eminentemente privada. Creo que la investigación en salud a niveles ya grandes son relativamente más pobres y de menos recursos en el campo público. Mientras esto no cambie, la situación no va a ser mejor. Mientras no haya más investigación en salud en los países con menos recursos y mientras la gente que tiene más recursos no destine aquellos recursos a la investigación de las enfermedades que afligen a la gente pobre, las cosas no van a cambiar significativamente. Si queremos cambiar, hay que investigar más, y para eso requerimos fondos.
Conversamos con el profesor Marco Vinicio Bosa, médico internista del Hospital Calderón Guardia, quien fue entrevistado por Marcus Plate, en la locución Mario Angulo.
¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.
Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Como todas las semanas, agradecer su sintonía. Agradecer en esta producción a Noelia Alfaro, Mario Angulo, Marcus Plate, así como a Roy Valerio y Leonardo León en los controles. Les acompañaron Laura Macuidi
y Joaquín Tapia. Hasta la próxima semana.
Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.